Está en Hora 20.
8:04 PM. Regresamos en el debate en Hora 20. José Félix Laforí, Luis Felipe Nao, Larisa Pizano, José Jaime Uzcategui. Lecciones que nos deja la posesión de Santrich a los poderes, a los opinadores, a los medios de comunicación. A cada uno, ¿cuál es la lección de esto que ha ocurrido en el día de hoy? Un hombre excombatiente de las FARC, objeto de ese proceso de paz con una guerrilla para poner fin a un conflicto de más de 50 años en Colombia, que hoy llega a asumir su curul a pesar de una investigación muy delicada sobre narcotráfico que le toca a la Corte Suprema de Justicia. Luis Felipe Nao.
Como ciudadano es muy irritante lo de Santrich. Como ciudadano, las personas que somos pro paz no somos pro FARC. Nosotros estamos en contra de las pescas milagrosas, estamos en contra de que cada muerto que se ponía en las regiones eran personas que salían de los campos, de la población más pobre. Y como estar a favor del proceso de paz no nos convierte en profar lo de Santrich, es muy irritante. Pero también yo creo en las instituciones, en esas instituciones que el embajador de hoy en Washington nos dijo, hay medio congreso que es de paramilitares y esa Corte Suprema de Justicia metió casi todo ese medio congreso a la cárcel. Yo creo en las instituciones en que en el momento determinado la Corte Suprema, que ya llamó indagatoria, con las pruebas que se dan, va a seguir el proceso por tráfico de estupefacientes y la siguiente medida va a ser dictarle medida de aseguramiento. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia es una corte que no puede fallar de acuerdo a un estado de opinión, sino a un estado de derecho, porque cuando se falla de acuerdo a un estado de opinión, la primera sacrificada es la democracia. O si no, ¿qué nos diferencia, representante Uzcategui, de Venezuela, donde el presidente dice quién se mete a la cárcel y quién no? Yo no estoy...
La pregunta que yo quiero hacer de verdad es, ¿qué va a hacer la Corte? Hay un pedido de extradición.
Es que son dos procesos diferentes.
Por eso le pregunto.
La Corte solamente en este momento abocó, tiene competencia para dictarle medida por el delito de tráfico de estupefacientes, pero no tiene todavía competencia para pronunciarse sobre la extradición. ¿Cuándo va a abocar la Corte Suprema de Justicia competencia frente a la extradición? Cuando resuelva la segunda instancia de la JEP, y lo cual esperamos sea rápidamente.
O sea, tiene que ser después de que la JEP...
Claro.
Esto es muy importante.
Una vez
se resuelva también... Primero debe entonces la JEP responder a la apelación de la Procuraduría.
De acuerdo.
Y luego de eso es cuando la Corte Constitucional,
la Corte Suprema
asume.
No, asume el proceso de extradición. Hoy claro, lo que tiene la Corte,
ya, claro.
Que son dos procesos,
Felipe,
diferentes.
¿Puede la Corte Suprema de Justicia avanzar en la indagatoria aunque no haya todavía apelación?
De acuerdo, y le puede dictar medida de aseguramiento por...
Pero solamente el proceso de extradición una vez la JEP haya...
De acuerdo,
haya,
porque esa fue una garantía de la modificación del acuerdo de paz.
Yo creo que más allá de lo jurídico, porque pues finalmente las leyes, y más en un país como Colombia, admiten cualquier interpretación, es, pensemos cuál es el mensaje político de fondo. Para mí las dos imágenes eran igualmente nefastas para la construcción de un proceso de paz y reconciliación que está en curso o en camino, porque esto, no hemos llegado a ese anhelado sueño de la paz en Colombia. Tener a Santrich con una pijama naranja en los Estados Unidos me parecía nefasto, pero tenerlo hoy posesionado en el Congreso me parece igualmente nefasto. Entonces alguien podrá decir, bueno, pero si nos toca escoger el mal menor, pues prefiero a aguantármelo sentado en el Congreso. Pero es que está este otro medio país que representa un sector político que no es solo el Centro Democrático, que es mucho más amplio que el Centro Democrático, que eligió a Duque, que ganó el plebiscito del 2 de octubre, y que ¿por qué entonces no pensamos que ese sector también llegue un momento que se colme la paciencia y diga, no aguantamos más? Yo no aguanto más, Diana, por ejemplo, saber que la Corte se muestra muy garantista ordenando la libertad de Santrich, pero lleva 5 años con el proceso del general Arias Cabrales en el escritorio y no ha sido capaz de resolverlo. Entonces, o es todos en la cama o todos en el suelo, pero el mensaje de fondo no puede ser que las instituciones se terminan arrodillando a los violentos y a quienes han hecho del narcotráfico un arma de guerra, porque definitivamente aquí no hemos sido capaces de curar ninguna herida, y yo hablo mucho de la herida del 2 de octubre, porque es una herida abierta y que les estamos echando sal todos los días, y no por las declaraciones del presidente de la República, que miren ustedes que tampoco le reconocen eso. Mire, ya firmó la ley estatutaria, ya ha aceptado todo lo que se ha dicho, y ahora se está extralimitando por dar una opinión frente a un mafioso que lo es.
Está equivocado, usted hace parte de una institución que se llama Congreso de la República, y cuando uno hace parte de una institución que se llama Congreso de la República, le deben dar en la primera clase que hay una cosa que se llama división de poderes y pesos y contrapesos. Cuando uno hace parte de eso, sabe que las instituciones se tienen que respetar la una a la otra. Cuando la Corte Suprema se pronuncia,
entonces, acá la Corte se desconoció el resultado del plebiscito esa cátedra del Estado de Derecho.
Volvemos al tema del plebiscito.
Quisiera volver a hacer la siguiente pregunta, a ver si podemos quedarnos en la argumentación, y es cómo entender que tenemos obligatoriamente que trazar un límite entre el deseo y el Estado de Derecho.
Mire,
porque si no es imposible.
Pero también es un reclamo que es válido a propósito de la manera como diligentemente actúa en el caso de Santrich, pero un general lleva 5 años esperando una decisión.
La Corte Suprema todavía no se ha pronunciado sobre el tema de Santrich. Apenas abrió indagatoria, apenas lo van a escuchar, apenas va a iniciar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Apenas el proceso va a iniciar. Si ustedes lo quieren condenar a muerte, pues no estamos en un estado donde se pueda dar la pena de muerte. Si lo quieren condenar a cadena perpetua,
razonable.
Lo entiendo desde una perspectiva más moderada. Cuando Pepe habla, dice frases que usa el presidente Duque, que me parece que están más ligadas a un discurso político que a un tema de desacuerdos institucionales. Es decir, aquí el tema de la falta de independencia de poderes se debe a una coyuntura política, no un diseño institucional. Y esa coyuntura política es una coyuntura política de polarización en la que el primer mandatario le sigue hablando a sus bases, a sus huestes, a las de su partido y no a las de todos los colombianos.
Pero fíjate, Larisa, que nunca ha intentado ir mucho más allá de lo que cada poder de manera autónomo e independiente debe hacer.
Creo que el presidente
incluso ha dicho, ha avalado y ha estado muy en torno a lo que hizo el procurador a propósito de la solicitud que le hace a la propia gente.
Pero excepto en el caso de apelación, yo sí veo conflictos que han generado choques de trenes por cuenta de ese desconocimiento de poderes. El tema de las objeciones fue un desconocimiento de algo que ya había reconocido la Corte Constitucional. Aquí pelea con el Consejo de Estado en el momento en que el Consejo de Estado reconoce que el señor Santrich, quieran o no lo quieran, nos guste o no nos guste, tiene investidura de congresista.
Pero si no,
y con la
posicionado.
Corte Suprema, en el momento en que la Corte anula la legalidad de la captura, el presidente sale a decir
una
frase que tú dijiste.
El Consejo de Estado le da la condición de una investidura. Y usted lo sabe muy bien, ustedes son buenos abogados, yo no soy.
Sin haberse posesionado.
Claro, pero yo no cuestiono.
Es un requisito sine qua non. Entonces aquí hay determinada flexibilidad en la manera como se pronuncian los poderes públicos, y como bien se dice, uno los acata, pero uno puede no estar de acuerdo con las decisiones que toma.
Frente a ese pronunciamiento, el presidente dice, Colombia está indignada.
Yo creo que no se ha podido ser más institucional de lo que ha sido el presidente Duque. Es que mírenlo, las objeciones de la JEP no se las acepta el Congreso, parcialmente, finalmente la Corte se pronuncia, firma esta semana la ley estatutaria. Por la mente del presidente Duque jamás pasó la opción de la conmoción interior. en cabeza de otros mandatarios de este radicalismo del cual ustedes dicen que yo hago parte, probablemente se hubiera tomado una decisión radical como jefe de Estado. Es que por más de que haya equilibrio de poderes, aquí el capitán del barco se llama Iván Duque y es el que nos tiene que dar el timonazo en la dirección deseada.
Esto no es una dictadura.
No, pero señor,
quisiera preguntar una cosa. Todas estas solicitudes a las Cortes y al Procurador son unos llamados válidos dentro del Estado de Derecho y sus divisiones, ¿o hay aquí algo de herramienta política para conectar con determinadas audiencias? Hagamos un análisis un poquito más allá sobre
pero le estás haciendo una pregunta, sí, inteligente y es válida. Yo creo que el presidente Duque también le habla a unos sectores de opinión que claramente coinciden con lo que él está diciendo. Pero, por ejemplo, Larisa, yo te hago una pregunta. ¿A quién le hace bien lo que está haciendo Santrich? No le hace bien al Congreso, no le hace bien a la FARC, no le hace bien a nadie, a la Corte. Yo creo que está desafiando mucho más allá de lo que es razonable.
Y obviamente no.
Y en consecuencia me parece que eso va a terminar mal.
El hecho de que yo critique el planteamiento presidencial no implica que estoy defendiendo a Santrich.
Pero fíjate, es para defender el planteamiento presidencial, ¿en qué sentido? Oiga, a mí me parece que el Congreso es un Congreso que muchas veces está seriamente cuestionado, y aparte de ello le tiras tú un elemento tóxico como Santrich adentro. Imagina cómo va a ser de aquí en adelante la comisión primera.
¿Deberá no ser entonces el partido de las FARC el que se defienda de su propio problema o no?
De acuerdo,
esa es una buena pregunta.
Estado, y no, esa es una muy buena pregunta.
En esta mesa todos estamos en contra de Santrich. En esta mesa
todos nos desagrada.
En esta mesa los que defendemos la paz creemos que Santrich es el que peor daño le hace al proceso de paz. O sea, en esta mesa yo creo que eso, en eso no hay desacuerdo. Pero yo soy de los que piensa que el estado de opinión no se puede poner por encima del Estado de Derecho y se tienen que salvaguardar las instituciones. Por eso yo espero que la Corte Suprema de Justicia, una vez escucha a Santrich en indagatoria, le dicte medidas de aseguramiento por lo que acaba de decir José Félix.
Fíjate, hay una cosa que a mí me parece muy singular, con toda franqueza. Yo, por ejemplo, he sido partidario que el debate público sobre temas que tiene que tomar o decisiones que tienen que tomar los operadores judiciales deberíamos muchas veces de ser muy prudentes. Pero el país lo que ha hecho en los últimos 10 o 15 años es hacer de las decisiones judiciales el debate público. Y eso ha condicionado muchas veces decisiones que tienen que tomar los operadores judiciales. En este caso lo que nos están pidiendo nosotros es, oiga, mire, deje que la Corte lo tome sin ningún tipo de presión. Y anota con inteligencia Diana, ¿no será que Duque le habla a un público? Claro que le habla a un público, todos los políticos le hablan a un público, ni más faltaba, y mucho más con la encuesta que acaba de sacar Semana.
Claro, cuando uno está bajo en las encuestas, cuando uno pierde mucho capital político en el primer año y no saca las grandes reformas, pues yo creo que sí tiene unos asesores que le dicen, bueno, las comunicaciones en redes son estas, el Big Data me dice que la gente hoy está indignada.
Pero para hablarle a las audiencias.
Claro, pero hoy la gente está indignada con el tema de Santrich, como estamos indignados todos. Usted sale con un discurso que no es un discurso de un presidente de la República.
De la gente.
Que no es de un presidente de la República, sino de un candidato a la presidencia
es
de la República. Y que genera polarización. Cuando uno ve, por ejemplo, un Twitter, después de escuchar al presidente Duque, como de Rafael Guarín, donde dice, vuelve otro Pablo Escobar a la Cámara de Representantes, del legitima a las instituciones que mafiosos lleguen al Congreso, residentes en el delito, bla, 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 bla.
Si eso es lo que es el señor Jesús Santrich, pues esto lo que hay es un desafío muy grande para la Corte, para la JEP y para las instituciones encargadas de esos juicios.
Para el acuerdo,
¿no?
Pero el que lo debe
para
decir
el acuerdo, para la propia
justicia,
FARC,
no
para todos.
Es que tiene que ser la justicia. A mí me molesta mucho, me genera como una agresión oír al presidente. Colombia está indignada, primera generalización, si hay muchos sectores a los que
pero
me
si
molesta,
todos en
pero
esta mesa estamos
pero no te indignaba cuando
todos
Santos
en
decía los enemigos de la paz y Henao y
la República y uno no se puede
generalizaciones presidenciales de Santos o del presidente que sea, y mucho más decir, Colombia está indignada de que el narcotráfico llegue al Congreso, el que debe determinar eso es la justicia, la que debe determinar eso, no el presidente, él es presidente de todos los colombianos y su audiencia, para volver al tema de Diana, no debe limitarse al centro.
La gente no olvida nunca la famosa foto de Pablo Escobar sentado en la Cámara de Representantes.
Eso es polarizado.
No, ni de los cierres, ni de ninguno de esos. Pero ¿quién lo tiene que sacar?
Las audiencias, miremos ahora,
y a Pablo Escobar lo sacó la presión de la justicia.
Ahora, hay una para quienes están tan angustiados. Aquí me decían que a un ustedes recordarán a Eduardo Carlos Merlano, a quien le quitaron la credencial de senador en un retén de la, porque en un retén de la policía se negó a hacerse la prueba de alcoholemia por el famoso usted no sabe quién soy yo.
Así es.
O sea, que no es sino que Santrich pronuncie esa frase y listo, suspendido, ¿o no?
Pero él.
Miren que ese tema de las audiencias a mí me preocupa porque finalmente muchos no quieren ver al presidente simplemente dando declaraciones como un ciudadano más, sino que se tomen acciones concretas que lleven a que haya una efectiva administración de justicia en este caso y todos los casos. Entonces decir que con esto o con estas palabras se está satisfaciendo una audiencia, no, la audiencia uribista, la que votó él por el 2 de octubre a favor del no, lo que está reclamando son acciones concretas y ver resultados, porque es que nosotros para eso somos partido de gobierno.
¿Por fuera de la institucionalidad o qué tipo de acciones?
No, por fuera de la institucionalidad, pero por eso si el presidente hace esas declaraciones no nos deberíamos escandalizar,
es que
como ustedes lo están diciendo.
Yo no quiero ir al presidente como cualquier ciudadano, yo lo quiero ir como presidente.
¿Y cómo lo escucharíamos como presidente, Larisa, en este caso?
Las instituciones tienen el deber de generar las respuestas que les corresponde de acuerdo a la Constitución.
Y para eso ha acudido al Procurador General y para eso ha acudido a la Corte Suprema de Justicia, para que ojalá se tomen esas decisiones que todos los colombianos estamos reclamando.
Presentar aquí un presidente que firmó la ley de la JEP de buena gana, que está defendiendo las decisiones judiciales, no le
que apartó
haciendo,
los recursos
no
para haciendo. La paz, que tiene garantizados los PEDET, que tiene a la fuerza pública alineada con la JEP, que tiene una cantidad de programas y proyectos que todos apuntan a materializar los acuerdos de La Habana. Y ahí es donde yo me pregunto, para terminar, ¿y dónde está la corresponsabilidad de las FARC? Ya no grupo armado narcoterrorista, porque esa expresión incomoda a muchos, como partido político.
En la carta que dijo José Félix Laforil,
el que está tocando, porque cuando ocurren hechos como el de Kiko, el condenado ya de La Guajira, Kiko Gómez, se le piden responsabilidades a Cambio Radical en su momento. Pues obviamente hay que pedirle responsabilidades a las FARC. Y me pregunto si la carta de Timochenko de alguna manera no plantea esa división frente a lo que está haciendo el país. Y los invito a que lean en caracol.com.co un trabajo de Cristina Navarro y Alfonso Espina, en el sentido de haber ido nosotros a Miravalle y poder encontrar que tiene dos caras este personaje. El de un personaje que, según las denuncias, está extorsionando a una petrolera en la zona y que además tiene la cara del gerente del proyecto productivo, con lo cual pues aquí hay una posición de Timochenko frente al paisa, frente a Iván Márquez e incluso frente a Jesús Santrich, ¿no?
Totalmente. Porque cuando tú decías que era una pregunta muy interesante, bueno, esta no será la gran lección que necesitan las FARC para sentirse cómodos en la democracia. Yo hubiera esperado, por ejemplo, que Santrich, en un acto de vergüenza y de contrición, no se hubiera posesionado.
Claro,
no, que no lo hiciera.
Todos estamos de acuerdo con eso.
Que pelea a las FARC es difícil, pero hubiese sido un acto que hubiéramos valorado.
Estamos en contra del quizás. Y todos estamos, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Lo que no estamos de acuerdo con eso. Lo que no estamos de acuerdo con eso. Lo que no estamos de acuerdo.
Llegaron mediante un acuerdo de paz que está protegido constitucionalmente.
Pero fíjese, lo que no estamos de acuerdo con eso. Lo que no estamos de acuerdo es que se ataque la institución. Se ataque
nadie
la Corte
la
Suprema
atacando.
De Justicia, claro que se
está
atacando.
¿Quién la está atacando?
Se ataca al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de
Justicia. Está jugando aliada a lo que tú quieres. No, mira,
no.
El señor Santrich hace una cosa que es una burla para el país. Señor Santrich, primero, va a las 8 de la mañana justamente a posesionarse. Y acto seguido se va a la Corte Suprema de Justicia porque tiene un fuero.
Que le garantiza.
Acaba Luis Felipe prácticamente de aclararle la opinión también cómo es el proceso. Mientras que tenga ese fuero, la Corte solo podrá seguirle el juzgamiento por los hechos que quedaron en sus manos. En el entretanto, la JEP se pronuncia sobre el tema de extradición. Entonces, claro, es jugar. Y me parece que ese juego es lo que el presidente de la República claramente ha dicho, hombre, no, me parece que el Congreso merece, ¿no?, un tratamiento diferente. Nada, ahí se fue, tranquilito. ¿Por qué no fue en días anteriores a la Corte Suprema a rendir las declaraciones que tenía que haber rendido?
Pero,
porque quería hacerlo con el fuero
José pleno. Reyes, pero ahí, si uno quiere desarrollar ese activismo judicial, uno esperaría que ese activismo judicial se represente a través de una ministra de Justicia que esté allá pidiéndole, por favor, Corte Suprema de Justicia, en un diálogo, resuelva rápido esta situación jurídica, dé rápidamente las pruebas y ayude con todo el tema de pruebas de Estados Unidos, que no se pudo hacer lo de Marlon Marín. ¿Por qué? Porque no estaban todos los elementos. Es que esas cosas se pueden hacer. Lo que no se puede hacer es seguir incendiando este país, seguir a través de estos temas, lo decíamos en un programa acá, santrizando, ¿cómo se decía?
Que era un poco la invitación que les hacía yo. ¿Cómo le explican al ciudadano que el señor Santrich hoy está posesionado? Porque hay una presunción de inocencia, porque nadie podía impedir su posesión.
Porque existen unas instituciones.
Porque legalmente no era posible.
Porque
entonces, una cosa es el deseo y otra cosa es el Estado de Derecho, ¿o no?
Estamos de acuerdo. Pero el presidente también está en todo su derecho de plantear las cosas en unos términos en que el ciudadano del común comprenda que el gobierno, el jefe de Estado, no está de acuerdo con lo que está pasando.
Claro, pero
porque evidentemente el país se enteró de que el señor, mucho tiempo después de haber firmado, terminó en un negocio claro con Marlon Marín y con unos tipos de la
DEA. Si una de las lecciones no habría sido, entonces, que hubiera habido mayor claridad de la fiscalía en su momento.
Claro que tiene que ver con eso.
Suavemente.
Este conflicto.
No estaríamos en este problema que estamos hoy.
Si
hace un año nos hubieran dicho la verdad sobre todo lo que estaba pasando y tuviéramos claridad sobre la forma como se obtuvieron las pruebas, y se hubieran dado a conocer las pruebas, estaríamos hoy en la situación en que
por
estamos.
Por lo menos si la fiscalía las hubiera enviado a la gente.
Haciendo el gobierno, cualquier cosa que hace el gobierno, inmediatamente hay una crítica, como es válida,
como de aquellos que están.
Claro, porque la política es eso, la democracia
claro,
se funda en el disenso, en la controversia, bienvenida. Pero fíjense ustedes, con el cuento del Banco de la República, cogió, echó el cuento de la polarización. Después en Asobancaria echó el cuento de que el país estaba en un crecimiento estancado y después le tocó recoger y ya se acabó el debate sobre polarización o no polarización. Entonces nos vamos inventando cuentos día por día para ver cómo le ponemos palos a la rueda.
El debate de polarización está resuelto, José Félix. El debate de polarización no está resuelto.
Pero mejor que no esté resuelto.
Porque
es que a mí no me gusta la unanimidad. La unanimidad en la democracia son las dictadura que a usted tampoco le gusta.
Pero lo que pasa es que cuando uno polariza el país y nada más quiere que el país mire hacia un lado,
nos
pero cuando uno en una ventana y nada más quiere que mire hacia un lado, no puede mirar al otro cuántos empleos están destruyendo, que la economía no va,
lo que
la economía,
el presidente Santos,
yo te dejé hablar, José,
los enemigos de la paz,
que la economía no está creciendo el ritmo que está creciendo, que la gente se han destruido más de 700.000 empleos, que además esa cifra podría ser mucho mayor, y es que la gente se está cansando de buscar empleo porque no lo está encontrando,
porque hay 2 millones de venezolanos también.
Por eso, existen muchas causas, entonces el país, a la gente que nos está escuchando, que muchos van en el Transmilenio, en los buses, le está preocupando es que no está llegando a final de mes, le está preocupando que está aumentando la formalidad.
¿Recuerda cuánto entonces, crecimos en el 17?
Entonces todas las
1.4, ¿sabe cuánto crecimos el año? 2.8. Estamos creciendo sobre 3.
Hoy salió una columna
del presidente de 2015 criticando
un crecimiento de 4.6
en 2015, haciendo referencia a los Thundercats y un programa de monitos animados.
Anoche
que lo fascinó.
Magnífico, magnífico. Esa es la democracia. Qué bonita la democracia.
La polarización se acaba el país. Totalmente que acaba el país.
Vamos a hacer una pausa para una noticia deportiva, pero al regresar les voy a cambiar de tema. Y es un tema que tiene que ver con la libertad de expresión y la religión. Tema al que nos lleva una decisión del New York Times que ya les vamos a contar. Tiene que ver con acabar con la caricatura política a raíz de una viñeta que molestó a la comunidad judía americana y al gobierno de Israel. El diario se disculpó por la publicación de una caricatura en la que el presidente Donald Trump, ciego y con kipa, es guiado por un perro con cara de Benjamín Netanyahu, que lleva como collar la estrella de David.
¿Qué tal, pues?
Entre otras razones, el periódico admite que el imaginario antisemita es peligroso hoy y las agresiones vienen creciendo en ese país y en Europa, donde fue creada la caricatura que causó la molestia. Esta decisión editorial nos trae a la memoria el atentado en 2015 contra el irreverente medio Charlie Hebdo, atacado brutalmente por fundamentalistas musulmanes por haber caricaturizado la imagen de Alá y del islamismo. Aquí hay mucho para analizar, que es el periódico más importante, si se quiere, el que toma una decisión hoy que para algunas personas raya en un tema de censura y otros lo que hace es una decisión responsable frente al tema de una caricatura. Vamos a hablar con los caricaturistas en segundos, ya regresamos.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Boletín Deportivo.
El marchista Eider Arévalo, una de las cartas más importantes de Colombia para los Juegos Panamericanos de Lima, se mostró confiado en poder lograr la medalla de oro en el certamen internacional programado del 26 de julio al 11 de agosto.
Bueno, la idea es poder hacer una muy buena competencia, poder ganar esos Juegos Panamericanos. Hace 4 años fui quinto en los Juegos Panamericanos. Esta vez la idea es poder llegar muy bien, muy tranquilos, hacer una preparación, una concentración allá mismo en Lima.
Arévalo, que tiene como su principal meta los Olímpicos de Tokio 2020, adelanta por estos días su preparación con miras al Mundial de Doha del mes de septiembre.
Volante colombiano Harlan Barrera firmó contrato con Atlético Nacional para las próximas 3 temporadas. Llega procedente de Rosario Central en Argentina, mientras que Jason Lucumí, que estaba en el verde antioqueño, pasará a Tigres de México.
El dato: 2 finales en el Estadio El Campín han disputado tanto Deportivo Pasto como el Junior de Barranquilla, ambos equipos en la definición de un título por Liga y otro por Copa Colombia. Mañana sobre las 7:45 de la noche definirán el primer campeón de la Liga Águila 2019. La serie se encuentra 1-0 a favor de los barranquilleros.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil.
Está en Hora 20.
Estamos en el debate en Hora 20 y les contábamos, ya después de analizar las razones de la posición de Santrich, que hay un tema sobre la mesa y es el tema de la decisión tomada hoy por el New York Times, que afecta un tema de libertad de expresión y plantea un tema sobre la religión. Y la decisión del New York Times, para quienes llegan a nuestra audiencia, es acabar con la caricatura política en su edición internacional a raíz de una viñeta que molestó a la comunidad judía americana, y ya les he contado en qué se trata. Aparece el presidente Donald Trump guiado por un perro con cara de Benjamín Netanyahu, del premier israelí, que lleva como collar la estrella de David. A ustedes, ¿qué les dice la decisión del New York Times? ¿Cómo leen lo que está pasando en el periódico? ¿Cómo reciben esa decisión? Pepe Feliz.
Yo tengo como dos miradas. Una, ya usted lo planteó. Mire lo que pasó en París. Eso ocasionó muchos muertos. Y por supuesto un periódico tiene que ser muy cuidadoso, no solo con la integridad de quienes trabajan en él, sino con su propio periódico. Pero hay una perspectiva que a mí me gustaría plantearla, porque me parece que también obliga a tener unos límites. Yo soy de los que cree duro con las ideas y suave con las personas. A mí me parece que cuando tú debates, cuando tú empiezas a golpear a la persona como tal, es porque no tienes en el fondo argumentos fuertes desde el punto de vista ideológico. Pero cuando se trata, entre otras cosas, de creencias íntimas, como el tema religioso, uno tiene que ser muy cuidadoso. Duro con la política, pero mira, tenlo con cuidado con las creencias religiosas. Es como, por ejemplo, hoy en día hay ciertos temas que terminaron vedados en el debate público. Y lo voy a decir con toda franqueza: el tema gay, el tema de negritudes, Es decir, hay una serie de cosas que la gente tiene que ser muy cuidadosa en el planteamiento. Yo no puedo salir en una columna, y repito, no tengo nada contra la gente, contra los gays, a decir lo que a mí se me pueda antojar en plan de risas contra la comunidad gay, porque obviamente tengo un plebiscito en contra, o contra los negros, porque tengo un plebiscito en contra. Y con el tema religioso, cuando tú te metes en ese escenario, estás en un escenario movedizo, porque hay mucha gente que se lo toma mucho más en serio que el común de las personas.
¿Tiene el humor en cualquiera de sus expresiones para plantearlo de otra manera?
Sí, tiene para mí límites, que era lo que yo le preguntaba ahora a Larisa.
Creo que este tema que plantea Pepe de lo personal, ¿Blad? Es complejo.
Perdóneme, me acaban de avisar que tenemos hablado en línea a quien quiero escuchar precisamente como caricaturista, como opinador. Blado, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana. Un saludo para ustedes ahí en la mesa y para los oyentes de Hora 20.
¿Cuál es su posición frente a la decisión del New York Times de poner fin a la caricatura política en la edición internacional?
Bueno, pues yo creo que es una decisión desafortunada porque, como le decía el caricaturista Chapat, la cosa no es solamente con las caricaturas internacionales, de sus ediciones internacionales, es con todas las caricaturas políticas de todo el periódico. Entonces, este caricaturista, que es un caricaturista suizo-libanés, que lleva como 20 y tantos años colaborando con el New York Times en sus ediciones internacionales y en la edición impresa de Estados Unidos, decía una cosa muy cierta, y es que por muchos años, y después de todo lo que ha pasado en distintas partes del mundo, el New York Times era como el último reducto, junto con el Economist, el último reducto de caricaturas internacionales que tuvieran peso, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, dado que hay países donde los caricaturistas no se pueden expresar, como Cuba, como Venezuela, como Turquía, como Malasia, donde los caricaturistas son encarcelados, son juzgados. En Ecuador lo vimos en años recientes. Entonces el New York Times era como un remanso donde la caricatura política tenía esa posibilidad de manifestarse sobre las distintas problemáticas que hay en el mundo. Y cuando hablamos de límites aquí, pues es muy difícil, porque cada quien va a poner un límite. La iglesia nos pone un límite, los militares, otros,
el mismo,
los empresarios,
el mismo
otros.
Opinador, Blado, el mismo opinador, el mismo caricaturista, si hablamos de límites, estamos hablando de autocensura. Me refiero a la argumentación del New York Times en el sentido de que hay un imaginario antisemita que resulta peligrosa, hay unas agresiones que se vienen presentando, hay una Europa con unas sensibilidades muy complejas que pueden generar situaciones de violencia. Allí no hay, digamos, una reflexión que hacerse o que hacernos quienes opinamos o quienes tenemos la responsabilidad de establecer posiciones.
Sin duda hay una responsabilidad. Lo dice este mismo caricaturista al comienzo de una nota que sí, que publicó él y que yo puse en mi página de Facebook. La puse hace unos minutos precisamente, donde él decía: toda mi vida profesional siempre me he guiado por la convicción de que la libertad única de las caricaturas políticas nos da una implica un gran sentido de responsabilidad, y ese sentido de responsabilidad tiene que ver precisamente no con la autocensura, porque eso es otra cosa, sino con el control de calidad, por llamarlo así, que tiene uno que tener. Entonces yo, por ejemplo, yo nunca pinto caricaturas escatológicas, yo nunca pronuncio, ni digo, ni escribo en mis redes sociales, ni en las caricaturas.
Esa era la pregunta que le iba a hacer, ¿en qué situaciones usted ha actuado asumiendo, digamos, que por responsabilidad deja de pintar algo?
No, Diana, yo no dejo de pintar las cosas por temor a las reacciones, sino que busco la manera de decir las cosas de una forma que a la gente le llegue el mensaje, que sea agudo, que sea ácido, que sea picante, y pues uno no se puede poner a pensar, no, es que esto ofende
religiosos, porque, en los temas religiosos, por ejemplo, ¿usted tiene alguna consideración?
Es que, Diana, cuando uno publica una caricatura contra Uribe, los petristas aplauden y los uribistas protestan. Cuando uno publica una caricatura sobre Petro, es al revés, los uribistas aplauden y los petristas maldicen. Y así sucesivamente, y con las religiones es lo mismo. Entonces, obviamente hay cosas que uno puede hablar de la pederastia, por ejemplo, de los curas, sin ofender al conjunto de la iglesia, pero sí aduciendo el caso específico del cura tal, o de la parroquia tal, o de la arquidiócesis tal, y eso no es un ataque contra todos los católicos que en el mundo han sido. Y lo mismo puede suceder con los judíos.
Blado, quédeseme ahí un segundito, si me permite. Tengo a Jaime Andrés Poveda, Bacteria. Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas noches, un saludo para todos ustedes.
¿Cómo recibe usted la decisión del New York Times de suspender la caricatura política?
Pues me parece preocupante porque se están cerrando páginas de opinión y lamentablemente pueden tomar esto como, ¿cómo puedo decirlo yo? Van a empezar a quizás hacer lo mismo en otros medios. Entonces, pues, espero que no se siga ese mal ejemplo de quitar las caricaturas.
Que pueda convertirse en un referente para otros medios. ¿Usted habría pintado a Donald Trump guiado por Benjamín Netanyahu, convertido en un perro con un collar con la estrella de David?
No, no, yo la verdad no lo hubiese pintado así. Lo he pintado de otras formas, pero pues el tema es como muy delicado. Entonces, prefiero.
¿Usted tiene límites? ¿Usted cree que el humor tiene límites, Bacteria?
Hay unos temas, las enfermedades, el tema sexual. Las preferencias sexuales de cada individuo, pero cuando esas preferencias sexuales ya se convierten en noticia, pues ya uno creo que ya hacen de debate público, tipo lo que sucedió con la Comunidad del Anillo. Pero ya.
Pero mire, por ejemplo, yo me pregunto si esto que hace el New York Times no nos plantea que se va perdiendo espacio para la reflexión a partir del dibujo. O sea, porque de alguna manera la caricatura en la que Benjamín Netanyahu está guiando a un Trump ciego, pues es una invitación también a una reflexión sobre esa relación Estados Unidos-Israel y lo que está ocurriendo en Oriente.
Pues ahí es, nosotros dibujamos lo que pensamos y la forma de cómo vemos el mundo.
Sí.
Entonces, este caricaturista pintó su forma de sentir y de pensar. Muchos que estarán de acuerdo o estarán en contra. Nosotros, yo puedo pintar a Duque de una forma y hay gente que no está de acuerdo, pero simplemente es mi pensar, es mi opinión. Por eso nosotros hacemos parte de la opinión y nosotros. Mucha gente está de acuerdo, está en contra, pero simplemente nosotros no estamos en ocasiones no hacemos parte como de la línea editorial del periódico o
no,
de los
casi
medios
nunca, al... lo contrario, sí,
sí,
muchas gracias Bacteria. Pues aquí están las opiniones de Blado y de Bacteria para poder oír en los últimos minutos a los panelistas. Blado, ¿alguna opinión adicional?
No, pues Diana, yo creo que es muy importante entender que las caricaturas tienen una manera punzante como lo decía hoy en un comunicado la Asociación Estadounidense de Caricaturistas Políticos, y esa opinión, ese modo de ver las cosas no se debería perder, y es un triste precedente que un periódico tan importante como New York Times, que haya abierto esa tribuna, tampoco tenía caricaturas hace muchos años. El New York Times hace veintitantos años no tenía caricaturas políticas, las había incorporado en las últimas décadas, en este par de décadas recientes, y es muy triste que erradique esos puntos de vista, porque precisamente las caricaturas permiten decir cosas, como decía Álvaro Gómez, que no están permitidas a los columnistas, y yo soy un seguidor de Álvaro Gómez, un furibundo alvarista, y si ustedes repasan en algún momento la introducción, el prólogo que Álvaro Gómez le hizo al libro del maestro Héctor Osuna, él decía, los caricaturistas tienen una licencia especial que les permite insinuar sin comprobar. El caricaturista puede jugar con unos elementos. Yo creo que la caricatura siempre tiene que partir
quizá de un opinión hecho más real. Libre de todas, ¿no?
Sí. Y tiene que partir de un hecho real.
Y más exigente para ustedes mismos.
Claro, claro. Y parte de un hecho real que uno puede exagerar, acomodar, aislar, etcétera, pero parte de un hecho real. Si un señor no se ha robado un peso, yo no puedo acusarlo de ladrón. Pero si ya se robó 1,000 pesos y otro dice, no, es que el otro se robó 1,000,000, los dos son ladrones. Y los dos están condenados por robo, pues los dos son ladrones, así uno haya robado una fracción de lo que robó el otro. Entonces, porque ahí no hay una relatividad, sino que simplemente hay un delito que ya se cometió. El caricaturista se puede valer de esa información para hacer su trabajo. Pero entonces yo creo que la ética del caricaturista tiene que ver con respetar los límites, como decía Bacteria, de la vida privada de las personas, siempre y cuando los funcionarios o los personajes no conviertan su vida privada en un botín para pagar favores, sí, para intercambio de preventas.
Ahora,
etcétera,
aquí
etcétera.
El tema es que es un tema que mete la parte religiosa y genera unos temores frente a violencias, y es lo que ha argumentado de alguna manera el periódico. ¿Su opinión, doctor Ena?
Pero yo estoy de acuerdo con Vlado en el sentido que la libertad de expresión, primero que todo, es tal vez de esos derechos universales que todo mundo reconoce, que hace parte de los derechos civiles y políticos, y cualquier cosa que limite la libertad de expresión limita o coarta la democracia. Los caricaturistas hacen un papel fundamental. Yo me levanto y los domingos veo Hablado porque yo creo que transmite con humor muchas veces el sinsabor que uno tiene del país. Puede que en unas esté de acuerdo, puede que en otras no, pero el caricaturista cumple una función fundamental. Además, él, a través de la caricatura, en muchas ocasiones se puede transmitir mucho más fácil que en 2,000 o 3,000 caracteres que vienen en una columna. Entonces el caricaturista, a través de su ingenio, a veces con dos figuras, transmite lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que coartarlo es un error. Puede que en el tema del New York Times se haya generado, en ese caso específico, un error por el tema religioso, pero no es para cerrar esta ventana de comunicación.
Claro, sin poder decir Clarice nada frente, teniendo falta de claridad acerca de cuál fue la decisión editorial y las discusiones internas del periódico, que me imagino, sí, que fueron mucho más complejas de lo que nosotros tenemos la capacidad de percibir. Sí me parece que hay que anotar un punto que señalaba a un lado, y es la complejidad de esa decisión de acabar con el género en el periódico, es decir, ninguna caricatura va a ir de ahora en adelante. Otra posición habría sido la de criticar esta caricatura en particular por involucrar temas religiosos o plantear una posición editorial frente al tema.
El punto que quería tocar, o sea, ¿por qué acabar la caricatura política total cuando además vienen elecciones en Estados Unidos, cuando hay unos procesos electorales y unas tendencias?
Porque no sabes cuál es el límite. Porque no todo el mundo tiene el límite claro.
Porque era preferible no poner límites temáticos, por ejemplo,
o no asumir
compromisos. Sí, yo iba a decir era que definitivamente el humor sí tiene sus límites, y el límite es cuando deja de ser chistoso. si hubiéramos tenido exactamente la misma caricatura, pero sin la estrella de David en el collar del perro y sin la kipa o kipá en la cabeza de Trump, yo creo que hubiera mandado exactamente el mismo mensaje, pero sin ofender a millones de creyentes que ven en ese símbolo, pues un símbolo trascendental, un símbolo de vida, y ahí es donde está el error. Comparto lo que ustedes dicen, que no era para levantar la caricatura o el formato por completo, sino simplemente poner esos límites precisamente para que la gente no se vea ofendida. ¿Cuántas veces no ha pasado aquí en Colombia que mujeres se desnudan en revistas como Soho, pero si lo hacen con una corona de espinas, pues ahí ya están mandando un mensaje que
precisamente a ese caso el procurador Ordóñez se sintió muy afectado.
Y muchos católicos, no solamente Ordóñez.
Pero ahí ganó la libertad.
Entre los cuales me incluyo.
Claro, eso sí, pero es un tema un poco...
Pero volvemos a lo mismo, que los símbolos religiosos son sagrados para muchas personas y hay que respetarlos.
Si usted quería comentar algo, Vlad.
Dentro de este contexto de respeto.
A mí me parece que es muy curioso que el señor Lafori dice que hay que ser duro con las ideas y suave con las personas. Pero él el 25 de noviembre del 2017 puso un trino en su cuenta de Twitter donde decía: observen, note el color de la camisa y el color del carro, rosado, burlándose del hijo del expresidente Santos. Eso
pero
es
digamos
las
estábamos
personas.
Hablando de caricatura. ¿Esa fue una caricatura?
Es que él aquí se las
suya?
Quería dar de chistoso. Es que él se las quería dar aquí de chistoso.
No, el chistoso es usted. El chistoso es usted. Es que el odio que usted tiene por mí es una cosa absolutamente visceral.
No,
pero es que, claro,
la verdad es que no vale la pena traer a los panelistas, invitarlos para esto.
Gracias,
yo le hice unas preguntas a usted, Vlado. Aprovecho.
No, lo que pasa es que
tranquilo.
Usted puede insultar a todo el mundo y uno puede echar un chiste un día.
Yo no estoy insultando aquí a nadie, perdón. Aquí a nadie. Simplemente estoy hablando de que alguien que está hablando de las caricaturas y dice que las caricaturas no deben burlarse de las personas, es una persona que se burla de otras personas por el color
quisiera
de la ropa, dándole
debate,
una connotación
que
está lúcido, está brillantísimo con la apreciación
sobre los límites del humor. Sobre la autocensura, sobre si se van perdiendo espacios para la reflexión a partir del dibujo, si un trino, por ejemplo, puede ser considerado de alguna manera un insulto cuando se plantea contra los gustos de una persona o no. La idea es argumentar, la idea es discutir, la idea es precisamente tratar de que en esta mesa podamos hablar de los temas sin pasarnos estos límites que hicieron que el New York Times hoy tomara una decisión como esa, y que se esperaría que los referentes no lleguen a Colombia. Y es muy interesante lo que dice Larisa. Yo sí hubiera querido tener de pronto más elementos para ver cuál fue esa discusión interna en un periódico de la importancia del New York Times, que tuvieron que haber sido unas consideraciones muy de peso para tomar una decisión como esta, en momentos en que informan para el mundo, porque son periódicos globales ya, no tienen solamente una relación con sus audiencias internas. Gracias a los oyentes y gracias a los panelistas.